Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Un placer saludarlas, saludarlos, queridas auditoras, auditores. Escaparate, dos horarios el fin de semana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Comencemos de inmediato con nuestros panelistas e invitados. Nuestro primer diálogo es un invitado destacadísimo, y no exagero al decirlo, destacadísimo crítico de teatro en Chile, Juan Andrés Piña. Juan Andrés Piña, con un vasto currículum, ha publicado hace algunos años, diría yo aproximadamente unos 4 años, con Reel Editores, un libro súper importante respecto a una de las más olvidadas dramaturgas de nuestro país. Me refiero a María Asunción Requena. María Asunción Requena. Un libro que se llama Teatro, Obras Completas, de Reel Editores. María Asunción Requena. Juan Andrés Piña está aquí, en Escaparate, en la radio pública de nuestro país, para contarnos de esta dramaturga, reitero, bastante olvidada en el Teatro Nacional chileno.
Hola César, un saludo a ti y al programa Escaparate. Respecto del libro de María Asunción Requena, en realidad se trata de la colección de todas las obras que ella estrenó en su vida. No las que escribió, porque aquí faltan dos obras que nunca yo pude encontrarlas. A pesar de perseguirlas por muchas partes, no pude encontrar dos obras de ella que sí se estrenaron y que no nadie tiene el libreto ni nadie tiene el texto, digamos, de ella. Uh-huh. Yo sí logré conseguir un par de obras gracias a que conocí al viudo de María Asunción, al poeta y director teatral Raúl Rivera, que murió nada más que hace un año o menos. Y él me entregó un par de obras inéditas que están también en este volumen. Es decir, este volumen, que es Obras Completas, reúne todo lo estrenado por ella y además, o casi todo, además un par de obras cortas inéditas y una obra importante que ella escribió en el exilio en Francia y que nunca se ha estrenado. Esa obra se llama Oceánica y Dulce Patagonia, que es una obra justamente sobre el Punta Arenas y la Patagonia, que es el lugar donde ella nació y creció. Mm. Yo creo que es importante la María Asunción, la obra más conocida de ella, la más popular y la que se ha reestrenado muchas veces, Chiloé y los Cubiertos. Es quizás la que está en la memoria de la gente, pero evidentemente que como ella no le gustaba mucho la farándula ni el autobombo, no es una dramaturga que en este minuto por lo menos sea conocida. Por lo tanto, el interés de este libro era también mostrar toda la obra que ella hizo.
Bueno, Antonio, disculpa, te iba a preguntar, sí. ¿Ella corresponde a esa época de dramaturgos como Egon Wolf, Luis Alberto Keireman, Alejandro Sivic?
Exactamente, ella es de la generación del 50 o del 57, que dicen otros, para el caso es lo mismo, es de esa generación. En esa generación había dos mujeres que descollaban, que era ella y la Isidora Aguirre, y el resto eran hombres, Egon Wolf, Alejandro Sivic, Jorge Díaz, etcétera.
Perfecto.
Pero hay un tema que ella toca, un tema que es permanente en su obra y que creo que es lo valioso, y que es el papel de la mujer en la historia de Chile y el papel de la mujer en el matrimonio y en la sociedad en general.
Y mira cuando lo toca, está hablando hace más de 50 años.
Imagínate tú lo adelantada que estaba. Yo digo, una vez dije que ella era una feminista sin estridencia. O sea, una mujer que efectivamente colocaba el papel de las mujeres en el rol de la sociedad y en el rol de la historia de Chile a través de varias obras. Una de ellas que rescata la vida de la primera médico chilena. Entonces, ella tenía una postura muy, muy, muy decidida frente al protagonismo femenino, que en ese minuto no era, ¿cómo decirlo?, no era muy considerado, no era tema. Era un tema muy menor, no estaba considerado. De tal manera que ella colocó eso, pero también de una manera muy, ¿cómo decirlo? Sin excelencia. Mm. La protagonista, o sea, Chilota y los cubiertos, una obra de mujeres chilotas. Fuerte Bulnes es una obra de hombres y mujeres que fueron los que llegaron al extremo sur chileno a plantar ahí la bandera nacional. En fin, existe un montón de obras, siempre está cruzado por ese tema de lo femenino. Y creo que vale la pena verla y vale la pena, por cierto, montarla.
Ahora, Juan Andrés Piña, estamos hablando de la dramaturga y odontóloga María Sánchez Requena.
Claro, lo que pasa es que ella también tiene una vida muy, aventajada para su tiempo. Ella, profesional, estudió odontología en Santiago, a pesar de que era Punta Arena. No eran muchas las mujeres que estudiaban odontología, eran más bien escasas. Por lo tanto, ella fue una avanzada en eso. Después, ella se casó y con sus tres hijos decidió separarse y se vino sola a Santiago. Es decir, hizo una aventura personal que hoy día sería normal, pero en ese tiempo divorciarse y venirse e independizarse económicamente no lo era. Ella incluso, cuando estaba estudiando odontología y tenía que ir a Punta Arenas de vacaciones, ella tomó unos cursos de vuelo. Ella fue la primera aviadora, mujer aviadora, digamos, que hubo en esa zona de Punta Arenas, que ahí es muy importante los aviones pequeños por la relación con las islas, ¿no? La conexión con las islas. Entonces, ella fue en el sentido muy avanzada. Ella, cuando llegó a Santiago, después de instalarse, tomó cursos de dramaturgia en la Universidad de Chile y era, por supuesto, la única mujer entre todo el lote de hombres que estamos
hablando. ¿De qué año hablamos?
De los 50, años ya. 50. Finales de los años 40, comienzo de los años 50, pero la primera obra ya la estrené en el año 52, ya ganó el concurso de dramaturgia en la Universidad de Chile, del teatro de la Universidad de Chile, y le montaron, la primera obra que le montaron fue justamente Fuerte Bulnes. Entonces, te quiero decir que hay en ella una postura personal muy independiente, a pesar de lo tímida que era. Yo no la conocí, pero tengo buena relación con su hija, que vive en Estados Unidos, su hija mayor. Y ella, claro, reconoce que era muy tímida, pero tenía una gran fuerza interior, muy decidida, muy de llevar adelante las cosas, ¿no?
Oye, Juan Andrés, dime una cosa. ¿Cómo calificas tú la dramaturgia, lo que ella escribe, la forma, el uso del lenguaje, la construcción de texto, etcétera?
Bueno, ella es una escritora básicamente realista, ¿no? O sea, es una escritora incluso que se podría decir que es casi folclorista en algunos temas, entre comillas. Pero esto está atravesado también por un mundo mágico que no es necesariamente realista. En ese sentido, la mejor obra representativa de esto es Chiloé y los cubiertos, y que hay un plano, un primer plano donde se desarrolla la acción de estas mujeres que están esperando a los hombres, que tienen que sobrevivir al largo invierno chilote, etcétera. Y por otro está la parte mágica de Chiloé, que aparece el famoso Caleuche, ¿no es cierto? El navegante, en fin, que se enamora una niña de ahí que lo único que quiere es salir. Por lo tanto, ella tiene una construcción realista en general, pero tiene elementos fantásticos, fantasmagóricos, o como quieras tú, y que empalman con esta vida cotidiana, sobre todo el sur de Chile.
Ahora, este libro, María Asunción Requena, obras completas, recopilación, estoy leyendo la portada, recopilación, prólogo y notas, Juan Andrés Piña, cuéntanos un poco, para que la gente, a los que le interese la figura de María Asunción Requena, quieran adquirirlo, quieran acercarse, ¿cómo está? Tú haces una pequeña descripción, después van todas las obras de un tirón, ¿qué onda?
No, acá hay una larga introducción mía, hay un cuerpo de fotografías, como tú puedes verlo, hay una larga introducción mía respecto de la dramaturgia de ella y su lugar en la dramaturgia chilena en general y la literatura chilena. Y después vienen las obras colocadas de manera cronológica hasta la última, tal como te decía antes, que Oceánica y Dulce Patagonia, que es una obra que ella escribió en su exilio en Francia. Ella murió el año 86. O sea, esta obra debe haberla escrito debutó en el año 84, una cosa así, porque ella se enfermó y ya no pudo volver a Chile nunca más. Entonces, ella murió en Francia, está enterrada en el cementerio de Lille, ¿no? Y ahora su marido, Raúl, la conservó muy bien, después su hija también. Entonces, aquí está esta última obra. Yo espero que alguna vez se estrene, porque es una bonita obra. Claro, escrita con la mirada nostálgica de la persona que está fuera del país y no puede volver, ¿no? Pero es una hermosa obra, realmente. Ese es el orden que tiene. Ahora, si tú te fijas, es un libro que tiene, digamos, 524 páginas.
Exacto.
O sea, es un dos libros.
Es un libro gordote.
Sí. Claro, y que se pueda escribir, entiendo, la Red Internacional del Libro, Bill Editores, que entiendo que hay ejemplares todavía. Creo que sí. Habría que averiguarlo.
Sí, yo creo que hay ejemplares todavía. Juan Andrés, a ella el exilio le tocó, como por decirlo de alguna manera, Juan Andrés Piña, de casualidad, de rebote. ¿Podría aclararnos eso?
Claro, esa es una historia un poco sórdida, ¿no? Pero real, absolutamente. Yo la investigué mucho. Ella, durante la Unidad Popular, trabajaba, aparte de su consulta personal, tenía una asistencia para menores de edad en situación de pobreza, qué sé yo, en un consultorio. Y denunció a algunos dentistas que llevaban a sus familias ahí, a ese consultorio, que era un consultorio, digamos, estatal, para atenderse gratuitamente en circunstancias que la gente que tenía mucha plata. Entonces ella lo hizo notar. Esto, dijo, no corresponde, que además van adultos, va de todo tipo de gente. No, esto es para niños. Bueno, historia que pasó a la historia. Bueno, cuando después del golpe, a ella le llegaron avisos de que el colegio de dentistas la iba a denunciar por ser marxista, leninista, todo lo que tú quieras. Y ella no lo era. Ella no tenía militancia.
Bastaba la conciencia social para ser marxista y leninista, digamos.
Claro, y además, es que podía tener características de terrorista. Nadie se imaginaba a la María Asunción Requena, esta mujer tan delicada, que fuera terrorista. Bueno, pero se lo dijeron de una manera muy muy fuerte, confidencialmente, se lo dijeron de una manera bastante real. Y a su marido, Raúl Rivera, que era profesor en la Escuela de Teatro de la Universidad Técnica, como no tenía antecedentes de marxismo, leninismo, ni nada, igual lo dieron de baja porque no correspondía con la nueva ideología del régimen. Entonces ellos se vieron, los dos, digamos, ella con el problema que tenía, y además no sabía en principio qué había pasado, y él con este tema de que lo habían echado de su trabajo. Entonces ahí decidieron irse a Francia, porque en el verano del año 74, porque por seguridad. Y ya cuando estaban allá, los marcaron, y no tenía nada que ver, le marcaron el pasaporte L. ¿Recuerda el pasaporte
L? Sí, absolutamente.
Eso viene de la palabra lista, ¿no? O sea, esto está en la lista. Lista de que estaban ellos, no tenían ni idea. Bueno, el hecho es que finalmente, después de estar un par de años en París, un año y medio en París, desembocaron en esta ciudad, Lille, que está al norte de Francia. Y ahí ella trabajó como odontóloga varios años. Y él en el hospital de Lille. Y él fue director del teatro, o sea, perdón, trabajó como empleado importante en el teatro municipal de Lille, que estos teatros municipales los tiene Francia por todas partes. De tal manera que siguieron la carrera, pero ella no pudo volver, porque cuando se enfermó de una hepatitis, ¿cómo se llama? Ya no todavía no tenía el permiso para volver, solamente se lo dieron después de un par de años, y ahí Raúl ya volvió el año 91 a Chile. Perfecto. Esa es más o menos la historia de esta mujer.
Pero aquí está este libro que, reitero, yo lo compré, de hecho, físicamente, el libro, uh-huh, y lo he visto en internet, así que yo creo que está este libro, que además no es de tanto tiempo, ¿no es cierto?
No es tanto tiempo, son 4 años.
2019, y como claro, son libros más de nicho, para gente que realmente le interese, yo creo que tiene que estar para... Es de Real Editores, se llama María Asunción Requena Teatro, obras completas, de... quien ha conversado con nosotros en los dos horarios de escaparate, me refiero al profesor de castellano y periodista Juan Andrés Piña, me equivoqué ahí.
No, sí, profesor de literatura. literatura, periodista, crítico de teatro, historiador del teatro en Chile. Tú sabes que uno, la cultura es una todoterreno. Cultura todoterreno. Eso es, así podríamos definirlo. Pero sí, es verdad, tienes razón.
Ya lo saben entonces. Teatro, obras completas, Reel Editores, María Asunción Requena, este libro de Juan Andrés Piña, Escaparate.
Trajo esta mañana lindo telegrama un ansioso colibrí. Me decía que las había insectos y ranas anuncian el fin. Vi por la ventana ilícitos enjambres cual si fuera un huracán. Repartían su pancarta con gran algazara por esa verdad. Un tremor de ardillas, de alerta y vigilia que algo está por suceder. Luego una palabra oculta que saltó desnuda me hizo comprender. Salí como el sol, yo salí a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz. Corrí hasta el mar y miré, tras los peces venían los náufragos vivos que ayer yo perdí. Pájaros inquietos custodiaron fuego durante la oscuridad. Bajo el arco de sus alas se hizo luz el ansia de querer brillar. Errantes perdidos, pobres de albedrío, condenados a rumbear, abandonan el destierro compartiendo el cielo, vuelven a volar.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En esto de vivir en sociedades tan desiguales, tan injustas en tantos aspectos, ¿cómo ordenamos un poco la casa para que tengamos dignidad entre todas y todos? Estaba leyendo un libro de Michael Sandel, un destacado filósofo político, que se llama La tiranía del mérito, y como subtítulo dice: ¿qué ha sido del bien común? ¿No irá por ahí el tema? Que alguna vez pensemos en, de verdad, en el bien común. La consulta se la hacemos a nuestro analista político, nuestro panelista, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Mira, el texto de Michael Sandel es bastante provocador, porque cuestiona uno de los fundamentos de la sociedad neoliberal. Tiene que ver que cada uno tiene, por decirlo así, gana o obtiene en la sociedad lo que se merece. Y esa idea del mérito es cuestionada porque obviamente todos partimos de puntos de partida muy diferentes. Quienes han nacido en una cuna de oro obviamente tienen unas condiciones y unas posibilidades mayores de poder acceder a educación, a trabajo, a contacto, a herencias finalmente, ¿no?, que quienes no lo tienen. Y las posibilidades de que establezcamos rutas meritocráticas, por decirlo así, o mecanismos meritocráticos que compensen esa diferencia, todavía están lejos de poderse realizar. Más bien lo que hay una reproducción de esa propia, de ese propio punto de partida, ¿no? Ya sabemos que nacer en La Pintana no es lo mismo que nacer en Las Condes, y mucho más aún entre Chile y tal vez una persona que nace en otro país, ¿no? Entonces el punto de partida normalmente no se obtiene, y hay una cierta un cierto discurso que las personas se han ido construyendo para autocomplacerse, de decir, bueno, cada uno tiene lo que ha podido en la vida de acuerdo simplemente a su mérito.
Pero maduramente, ¿eso no cómo es se real. Resuelve? ¿Cómo se resuelve? No sé si tu opinión o la que dice Sandel.
Sí. No, lo que Sandel más o menos plantea es que tienen que existir mecanismos compensatorios, no solamente mecanismos de mérito. Es decir, eso de decir que cada uno compita y que cada uno se saque la cresta, por decirlo así, como pueda, y llegue al lugar donde pueda, va a llevar a situaciones de injusticia. Entonces, lo que él plantea es que la justicia no es dejar que cada cual compita en el mercado por su propio cuenta y riesgo, sino más bien que hay que hacer procesos de afirmación positiva, por ejemplo, que tiene que ver con cuotas, por ejemplo, para mujeres en relación a hombres o para población que ha estado discriminada, como ha pasado, por ejemplo, en Brasil, donde hay cuotas de población negra en las universidades, donde hay también mecanismos de compensación territorial para regiones que han sido históricamente olvidadas por el desarrollo respecto a regiones que están en el centro, para compensar también situaciones de pobreza, es decir, de población que históricamente ha vivido una condición de pobreza y por lo tanto va a tener que tener un tipo de apoyo especial por parte de la sociedad.
Perdona, Álvaro, recién dijiste lo que pasa en Brasil, donde hay cuotas para la población negra en las universidades. Eso me parece del tiempo de la esclavitud, ¿Pero cómo es eso? Para mí me parece tan natural que gente de todos los colores ya esté en la universidad de cualquier parte, particularmente en Brasil. ¿Cómo es eso?
Claro, no, lo que pasa es que como la población negra estaba tan subrepresentada, había tan poca población negra en las universidades, tuvieron que poner unos estímulos de cuota para poder asegurar que hubiera un mínimo de población negra en ciertas carreras. O si no, obviamente iba a haber muy poco abogado, médico, ingeniero negro, y obviamente eran carreras blancas, ¿no? Eso es lo que...
Mira.
Después Bolsonaro trató de revertir esa medida y ha vuelto atrás, pero obviamente se ha logrado mantener lo que Lula había instalado en los años anteriores, pero ha sido como muy, muy peleado, porque obviamente implica romper la lógica de que basta con el puntaje de entrada a la universidad. Entonces ahí uno rompe la lógica de esta del mérito, porque yo decía, bueno, que opere el mérito por concentrar, no sé, a medicina por puntaje. Y aquí viene una segunda variante, sí, pero si hacemos eso, el 90% de los médicos en Brasil van a ser blancos, ¿no? Cuando la población demográficamente no es de un 90% blanca, ¿cómo es posible que solamente existan médicos blancos? Entonces eso tiene que ver con la herencia, con la forma como Brasil fue el último país que abolió la esclavitud en 1880 y donde esa población salió al mercado laboral.
En ese ejemplo que tú das, Álvaro Rami, de Brasil,
se apela.
En ese ejemplo se apela, a propósito del libro de Sandel, al bien común. Entonces mi pregunta es, para las necesidades que tú ves hoy día en Chile, ¿cómo podríamos apelar al bien común?
Bueno, obviamente que hay que tener prioridades, ¿no? Definir prioridades que vayan más allá de la simple... del simple ejercicio de la... del mercado, ¿no? De romper la lógica de que el mercado es asignador de recursos universal, porque el mercado no lo ve todo. El mercado no es omnisciente, el mercado se mueve por el olfato del dinero. El dinero, el mercado no ve. Por lo tanto, ¿a quiénes no ve? Bueno, ve las zonas de sacrificio, por ejemplo, que son áreas donde hoy día el mercado simplemente se hace, digamos, vista gorda de todas las externalidades ambientales y sociales. No ve los lugares donde no hay población con recursos, es decir, comunas enteras del país que por ser pobres no cuentan en el desarrollo. No ve las pueblos indígenas, ¿eh? No ve espacios de áreas económicas, pero también productivas, que no son relevantes, ¿no? Como el arte, la cultura, la misma educación, ¿no? Masivo para la población, ¿no? De los sectores que no son relevantes, ¿no? No ve a los niños de lo que era CENAME, hoy día se llama Mejor Niñez, es un punto ahí donde no hay mercado, simplemente hay una asignación de recursos del Estado para la sobrevivencia y eso va creando guetos totales de abandono. Entonces, ahí hay una lógica que está bastante pervertida.
Álvaro Ramis, un tremendo abrazo para ti. Tu análisis de toda la semana en nuestro espacio, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Muchas gracias, Álvaro.
Gracias a ti.
Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de
de mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás
sabor. Editorial Seibo Ediciones. Queremos saludar a los auditores de Escaparate de la Radio Universidad de Chile. Informarles además que este domingo 18 a mediodía, en la Furia del Libro de Estación Mapocho, presentaremos el libro Allende, Autopsia de un Crimen, de Francisco Marín Castro y Luis Rabanal Cepeda. Este libro es de fundamental importancia, puesto que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo desde el oficialismo y desde los partidos de la Concertación el suicidio de Allende. El problema es que no hay evidencias. El problema es que la evidencia forense que entregamos en el libro y la evidencia histórica que se entrega en el libro pareciera demostrar todo lo contrario. ¿Por qué es importante esto? Es importante puesto que la forma en que muere el primer combatiente en un conflicto es importante para ver cómo reacciona el resto de su gente. El suicidio, no le estamos quitando ningún valor, digamos, si aquel fuera el caso, pero el suicidio lleva a la inacción. El suicidio lleva a aceptar. El suicidio lleva a decir, bueno, él murió por nosotros, Cordero de Dios, ¿no? En cambio, la muerte en combate o el asesinato es un hecho que nos lleva a reaccionar. Y recordemos que aquel día 11 de septiembre del 73 nadie acudió a la Moneda. Los esperamos entonces este domingo 18 al mediodía en la estación Mapocho, La Furia del Libro, el libro Allende, Autopsia de un Crimen, de los autores Francisco Marín Castro y Luis Rabanal Cepeda.
Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. Qué manera de alzarse en un abrazo el odio, la traición, la muerte, el lodo. Lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. Volaba lejos tu busco así el tiempo de mensajes de lealtades, de hacer que daba, darse todo al ejemplo, y en poco tiempo una nueva estrella. Qué manera de quedarse tan grabada, tu figura ordenando nacer. Los que te vieron oyeron decir, ya no te olvidas. Lindaste con dos ríos y Ayacucho, como un libertador en Chacabuco. Los Andes que miraron crecerte te simboliza. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra de vino en tan fuerte alí. Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades, de hacer que daba, darse todo al ejemplo, y en poco tiempo.
Escaparate. Leía un interesante artículo que señalaba que las personas nos enfermamos no porque tengamos, digamos, una disposición negativa ante la vida y cosas así, seamos como muy, muy grises para mirar la existencia, ¿no es cierto? No le encontremos nada bueno a esto de vivir, sino que nos enfermamos porque nos enfermamos. Otros creen que no, que uno puede efectivamente tener una actitud positiva y eso ayuda mucho, a lo mejor no enfermarse, pero tener una mejor recuperación cuando caes en algún tema delicado. Tendrán que ver la disposición psicológica, cómo miro la vida respecto a cómo me enfermo y con qué profundidad lo hago. Bueno, es un tema para conversarlo con nuestra psicóloga panelista de Escaparate, Leticia García.
Hola, querido César, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Mira, hemos conversado en otras ocasiones, César, de que el ser humano, cada uno de nosotros, es una estructura psicofísica, es decir, que somos una unidad donde interactúan, se complementan centros energéticos que tienen que ver con la energía de la cabeza, por así decirlo, la energía intelectual, la energía de la emoción, la energía del cuerpo. Y esa interacción, esa unidad psicofísica, funciona siempre mucho mejor cuando todas las cosas van bien en la vida. Así que efectivamente existe una correlación entre el tipo de respuesta que el cuerpo da dependiendo del estado emocional o mental en que uno se encuentra. Sin embargo, no es una cuestión lineal. Yo no podría decir para nada de que existe una correlación casi de libro donde tú dijeras, mira, en realidad si tienes pena te va a dar, no sé, una alergia, si tienes tal cosa te va a dar... No creo que sea así. Evidentemente, cuando uno está bien, está más fuerte y, por ejemplo, puede resistir mejor cualquier bicho que anda en el medio, digamos, te resfrías menos, te contagias menos, etcétera. Y al revés, cuando estás más débil, tus defensas están más bajas y es más fácil que cualquier situación, cualquier enfermedad normal te pueda afectar con mayor intensidad. Obviamente es así, porque si la unidad psicofísica es decir, mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos están equilibrados, tengo mayor fortaleza para resistir, y cuando no, cuando está desequilibrado porque tengo algún problema, porque tengo una pena, porque tengo un resentimiento, entonces eso se termina traduciendo en menor capacidad de resistir los embates de cualquier enfermedad, y que estando tú y yo bien, tú mal, lo más probable es que a ti te afecten más que a mí, César. Uh-huh. Ahora, no es una cuestión de carácter lineal, sin ninguna duda existen otros elementos, me parece, que son los que afectan. Por ejemplo, hay cuestiones hereditarias, digamos, cuestiones que tienen que ver con las condiciones de base de mi organismo, de mi cuerpo, para desarrollar o no determinadas anomalías. Hay situaciones de accidente que uno puede haber vivido, y ese accidente físico daña ciertas partes del cuerpo que hace que mi cuerpo tolere menos determinadas cosas y se traduzcan en cosas más complejas. Hay sí, me parece, César, una correlación bastante más intensa, y seguramente las auditores y auditores lo deben haber vivido, y es que cuando uno tiene un nivel excesivo de tensión en lo cotidiano, ¿ya? Es aquello a lo que se llama estrés, hoy día todo se dice, tengo estrés, digamos. No, un nivel de tensión excesivo al enfrentar mi vida cotidiana, que cuando tiene ya un nivel de acumulación no liberada por distintas vías catárticas, como puede ser la risa, como puede ser el llanto, como puede ser el grito, como puede ser salir a trotar, son formas de descarga energética, la mayor de ellas es la sexual, por ejemplo. Pero cuando eso no ocurre y se acumula la tensión, y además se acumula en el tiempo, ahí empieza a tener traductores claramente en el cuerpo. Ahí uno puede observar en uno una correlación directa. Tensión acumulada en el tiempo, alta tensión acumulada en el tiempo, termina a tener sus traductores en el cuerpo.
Ahora,
una alergia, sí. Así. No, una alergia, una úlcera, una esas cosas, yo creo que es mucho más claro poder observar esa relación.
Te iba a decir, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García en nuestro espacio, me he topado con algunas personas, y no pocas, ¿sabes?, que creen que tener una actitud positiva ante la problemática, ¿no es cierto?, es como eludir el problema, es como endulzar el problema.
O sea, yo no sé si eso es un comentario que degrade a las personas que ven las cosas positivamente. Me parece que cuando uno tiene un mejor espíritu, cuando uno tiene el espíritu en alto, cuando uno tiene el ánimo arriba, incluso las dificultades se pueden enfrentar con mayor lucidez. Y por lo tanto también las enfermedades se pueden enfrentar con mayor fortaleza. Eso es, sin duda es así. Por una parte puede ser el tema de una suerte de antídoto, porque al tener más fortalecido tu estructura psicofísica, y un elemento fundamental es tener la emoción sana, o sea, estar contento por la vida, viendo la parte vacía, no la parte vacía de tu vida, sino que la parte llena de tu vida, observando en lo cotidiano, en cosas simples, las cosas que realmente le dan sentido a tu existencia, la forma de enfrentar incluso las enfermedades es mucho mejor que la que no tiene eso. O sea, no digamos que es un que es como una especie de vacuna que impide que te vayas a enfermar. No es así, no es una vacuna que impide que te vayas a enfermar. Lo que sí es que cuando te enfermas, cuando algo afecta a tu cuerpo, tu estado de ánimo, si es favorable, si es positivo, te va a ayudar a estar mucho mejor, a sentirte mejor más rápido, a tener más fe, más esperanza, a fortalecer tu sistema inmune. O sea, es al revés. Yo no degradaría el tema de que uno tenga un estado positivo. Todo lo contrario. El estado positivo le ayuda a uno, por una parte, a tener menos traductores de tensión acumulada, sin duda. Pero cuando ya te enfermaste, enfrentar mejor las dificultades de tu vida, en general el estado emocional alto, te ayuda a vivir más y mejor. Así que no lo degradaría, al revés, lo estimularía.
Leticia García, muchísimas gracias por tu aporte.
Bueno, muchas gracias a ti por dialogar, muchas gracias a la gente que me escribió esta semana. Si alguien quiere escribir nuevamente, sea para que sigamos comentando estos temas o pedir alguno de los textos que yo siempre sugiero, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí. Un gran abrazo para todas y todas, especialmente para ti, César.
Hola César, un saludo para todas y todos los y las auditoras de Escaparate. Mi nombre es Jesús Urqueta, soy director escénico y estoy a cargo de la puesta en escena del Teatro Ictus, Primavera con una esquina rota, la cual es una versión escrita por Emilia Noguera, a partir de la versión que hizo en el año 1984 la compañía de Teatro Ictus, de la novela Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Lo que hacemos nosotros es instalarlo como un ejercicio de memoria, en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y cruzamos dos hitos, uno que es la historia de Benedetti, que trata sobre personas que sufrieron el exilio en la dictadura del Uruguay, y por otra parte, el hecho del caso de Goyao, que fue un acontecimiento de la dictadura chilena que cruzó particularmente al Teatro Ictus, puesto que mientras estaban en abril de 1985 haciendo funciones de Primavera con una esquina rota, sucedió el caso de Goyao y José Manuel Parada, hijo de Roberto Parada, que era uno de los actores del Ictus, fue uno de los asesinados. Desde ese lugar, nosotros, con mucho respeto, por supuesto, instalamos este rememorar como una acción concreta y desde el presente, para tratar de aportar a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y el nunca más. Las funciones son durante junio, julio y agosto, los jueves, viernes y sábado a las 20 horas en el Teatro Ictus Merced 349, y las entradas las pueden encontrar por Ticket Plus. Un abrazo y nuevamente saludos para todas y todos los y las oyentes de Escaparate. Que estés bien.
Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo.
José Blanco Jiménez, Joblar, está en Escaparate para comentar cine.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí para hablar de cine. Y no está de más que yo hable de Transformers, El Despertar de las Bestias. Sí, porque alguno podría decir, bueno, pero, o alguna podría decir, pero, ¿qué importancia tiene hablar de esa película? Es la séptima de una serie. son todas iguales. Y en realidad son para los fanáticos del tema. Sí, completamente de acuerdo. Pero siempre en estas películas hay un trasfondo ideológico que se puede captar, como se puede intuir, o tal vez no existe. Pero yo creo que siempre existe. Porque mal que mal, el cine norteamericano, que debe haber sido por lo menos el 85% de los estrenos desde que hay salas de cine en Chile, siempre tenían un respaldo de tipo ideológico, sea película western, sea película bélica, sea película dramática, sea lo que sea. Esta serie de los Transformers es evidentemente una serie de entretención y de juguetería, porque también aparece ahí entre los productores Astro, que es la que fabrica estas figuritas que se transforman. Por algo son Transformers, ¿no? Se transforman de automóviles en personajes robóticos, y actualmente en esta nueva película hay también animales, no sé, con forma de gorila, con forma de rinoceronte, que también son robotizados. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? En mi opinión, yo creo que hay que buscar, en primer lugar, un mundo de merchandising. Es decir, todos los que van a ver esta película, el grupo familiar, salen de la sala de cine con la idea de ir a comprar los juguetitos. Es decir, los que todavía no tienen y los nuevos que aparecen. O sea, es un negocio adicional, que forma parte de este mundo, del mundo de los Transformers. Pero yo me fijé en un detalle. Los héroes en esta oportunidad son un latino que tiene problemas serios, bueno, el actor es puertorriqueño de origen, tiene problemas serios y del punto de vista económico, y que está a punto de caer en el mundillo del crimen debido a esto. Es así como roba un auto que termina siendo un Transformer. No soy spoiler, pero esto empieza desde un comienzo. Y además, una muchacha afro, que es una especialista en arqueología, que es justamente la que entra en contacto con un halcón, que me recuerda al halcón maltés de la película John Huston, sí, esa con Humphrey Bogart, del año 1947, que ahí está el secreto de una llave intergaláctica. Yo no voy a dar más información sobre la temática, porque eso lo pueden ver todos los fanáticos. Yo creo que aquí el tema es el siguiente. El superhéroe, la idea del superhéroe, aquí está sustituida por la idea, en cambio, del ciudadano, pero no es el ciudadano de a pie, no. Este es el emigrante que poco a poco empieza a entrar en la sociedad norteamericana. Y visto desde ese punto de vista, bueno, algo tendrá que ocurrir. Algo se está pretendiendo con estas alusiones. Los que quieran más información, por favor, léanme como siempre en www.candilejas.cl. Transformers, el despertar de las bestias.
Hola, soy Elsa Poblete, soy actriz y quiero invitarlos a acompañarnos en la celebración de 50 años de la compañía Teatro Imagen. Iniciamos esta celebración con el estreno de Testimonios sobre las muertes de Sabina, de Juan Radrigán. Como ustedes saben, este es un autor, un dramaturgo, que por demás fue Gustavo Mesa, nuestro director, quien lo descubrió, quien estrenó su primera obra, que es esta. Es un dramaturgo que muestra personajes con los que nos podemos identificar, historia, tema, gente muy chilena, pero muy entrañable, con sentido del humor, con mucha ternura y muy reconocible, digo. La obra fue escrita hace hartos años, se estrenó hace hartos años, pero mantiene una vigencia absoluta, según nos ha dicho la gente que la va a ver y según nuestra consideración. Mantiene el tema, los contenidos, que es una pareja que tienen un puesto de frutas y que vive las vicisitudes de que vive este tipo de gente que trabaja en esto, y las enfrentan en pareja. Y ahí van pasando cosas que no les voy a contar, pero que ustedes pueden ver en el Teatro Mori Recoleta, ubicado en Bellavista número 77. Ahí, en ese mismo edificio, hay estacionamiento para quien vaya en auto, entrando por la calle Purísima al llegar a Bellavista. Todos los viernes y sábado de junio a las 20:30 horas. Testimonio sobre las muertes de Sabina. Conmigo, Elsa Poblete y Gonzalo Robles, y dirección de Gustavo Mesa.
La querida Camila González se ocupó de todo el tema técnico de la puesta en el aire de Escaparate. Dos horarios para nuestro espacio: a las 3 de la tarde el sábado, 21 horas repetición el día domingo, y lo pueden volver a escuchar cuando ustedes quieran, simplemente ingresando a la página de Radio Universidad de Chile, volver a escuchar Escaparate. Un beso, muchas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.